La palabra como herramienta de opinión y pensamiento. En Tarde de Todos, entrevista.
Y nos visitan aquí en los estudios del ET14 Roberto Alarcón, que ha sido designado junto con Liliana Caraballo en la elección de ATE como nuevas autoridades de la comisión que integra o se sienta en la mesa de negociación de la Municipalidad de Paraná, y Francisco Garcilaso, que juntamente es secretario adjunto de ATE en el orden provincial. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien?
Bueno, ante todo, buenas tardes.
Y bueno, y antes que nada, felicitaciones por la elección.
Gracias. Buenas tardes, gracias.
Bueno, ¿cómo fue el tema de la elección? Porque vos viste que a mí no me gusta preguntar cosas así internas, ni mucho menos, no sé, de meter el dedo en la saga y demás. Pero se mataron internamente. Te diga la verdad, ¿había una internita o no? En definitiva son el mismo gremio.
Claro, hablo de la relación institucional, digamos, que hoy que los compañeros también ya hoy hablan como una ATE completa, digamos, como una ATE institucional. Desde la institución se trató de que se compita por todo, o sea, por igualdad, y creo que hubo aquellas situaciones en donde se pensó que haciendo alguna que otra manifestación sobre alguna autoridad o sobre alguna representación pasada, digamos pasada antes de esta elección, se podía sacar algún que otro voto, pero creo que me parece que todos los compañeros de las dos listas se dieron cuenta que más allá de hablar de alguna acción pasada, tenían que hablar de qué proyecto tenían.
Bueno, reformulo la pregunta. ¿Cómo está ATE internamente, luego de las elecciones? ¿Hay asperezas, hay grietas o están todos unificados?
A ver, toda contienda electoral genera alguna rispidez. Creo que ahora la labor de los compañeros es trabajar para la unidad de los trabajadores, porque es la eterna lucha de unir a los trabajadores de todos los sectores. Y así tuvimos dos CTA, así tuvimos, bueno... Y sí, digamos, por ahí, desde algún sector, hasta de los marcos nacionales que hoy nos están pasando en el gremio, se quiere como mostrar dos ATE, y la verdad que no existen dos ATE. Hay una sola, en el caminar de la ATE Entre Ríos y de esta comisión que ha puesto para la apertura y para el diálogo todos los esfuerzos, seguimos planteando una sola ATE, digamos. Entendemos que la intromisión de la política le hace mal a los gremios cuando se quiere que se funcione tal o cual para una cuestión específicamente política, partidaria. Entonces, es lo que tratamos de evitar, que las intromisiones generen en nuestro gremio una división. Por eso, creo que estas dos formas de ver gremios se fueron a una contienda electoral. Triunfó una, y la otra creo que, como todos, tiene que acompañar y tiene que ayudar a la conducción, digamos, que hoy ya son electos. Creo que gran tarea y trabajo de los compañeros es conquistar no solamente los 1.056 afiliados, sino los más de 8.000 empleados, 7.000 y pico que hoy están en el municipio de Paraná. Creo que esa es la labor de los compañeros. Es una labor ardua, es mostrar que hay otra forma de hacer gremialismo, porque si le preguntás a ellos, que una pregunta que te dejo para vos es sus antigüedades de afiliación, hace cuánto que son dirigentes, si entras a ahondar en esas preguntas te vas a dar cuenta que vienen cada uno casi de su casa y de gremialismo, no tienen más de un poco más de año de lo que tenemos nosotros en conducción.
Claro,
entonces,
claro.
Estamos dando lo que es la renovación en de autoridades, estamos dando el cambio generacional, se tiene que dar.
Y lo que valoro es que también que sea un proceso democrático el que tengan de elección permanente de autoridades. Acá hemos vivenciado en distintos gremios que se han mantenido en el poder eternamente los secretarios generales, y por supuesto eso hace que a los adláteres la mantengan de esa naturaleza y pasan a ser jeques, no secretarios generales, mega empresarios millonarios. Hoy estamos viendo también todo lo que es el operativo en Rosario, con el tema de Suris, ex de esta chica, ¿cómo se llamaba? El piloto de avión. Gracias. En los cuales está con todas las facturas truchas, y es parte también del mega operativo de la ruta acá de dinero, y está todo vinculado con todo, con mega mafias, y en donde aparece, otro sindicato, otro dirigente sindical. Entonces, que ustedes renuevan las energías permanentemente, habla bien del sindicato, y eso es importante.
En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Me parece que la libertad sindical se está dando en ATE, porque la renovación de dejaron elegir dentro los afiliados, los compañeros, que eso es lo bueno. Y lo que le decimos, le vamos a pedir a esta conducción que siga la formación de cuerpo delegado, porque tenemos muchísimo trabajo para hacer en el municipio. Eso fue una de las del plenario del 11, ahora del día pasado ayer, que pedimos a la dirigencia de ahora, que está Nati también, que la formación del cuerpo delegado de que tenemos en el municipio.
¿Que no tienen formación de cuerpo delegados dentro?
Nosotros, digamos, a ver, dentro de este proceso hemos avanzado en pila de situaciones. Nos falta lo que es formación. Ayer pudimos dar esta discusión provincial. Imagínate, ayer nos juntamos más de 70 municipales de toda la provincia, donde fue solamente dirigida a dirigentes, digamos. O sea, y no hablo de excluir a nadie o alguien tiene la chapa o no de dirigente. Digo, aquellos delegados con una antigüedad. Esos fueron invitados. Y se dio algo que no se había dado en ATI, no sé si se dio en otros sindicatos municipales, digamos. Por ejemplo, llamamos a un especialista en todo lo que es presupuesto y estuvimos 40 minutos escuchando a un especialista y de ida y vuelta, y compañeros que con poca formación o con digamos la formación dirigida hacia otro lado o hacia otro esquema, digamos, de los municipios, escucharon cómo se desarrolla un presupuesto, cómo se arma, cómo se lee. Y se fueron impresionados, digamos, y nosotros también nos quedamos de la experiencia de decir, che, hay sindicales ahora en toda la provincia, de los municipios, que saben leer un presupuesto. Y es lo que nos está pasando a los trabajadores, el no conocimiento de qué es un presupuesto, cómo se desglosa, cómo esta cuestión, por ejemplo, el famoso discurso de los políticos, se nos va el 60-70% del armado de un presupuesto en los trabajadores. Sí. Decimos, a ver, al político, digamos, che, vamos a leerlo de fondo, 70%, pero ¿cuánto se llevan los funcionarios? Que los sueldos de los funcionarios sabemos que son un poquito más altos que los de trabajadores.
De igual manera hay que reconocer que la municipalidad tiene los sueldos más bajos de la provincia y por lejos. Por hay eso. Que decirlo, pero, tanto los trabajadores como los funcionarios. Por eso, a ver, un intendente no gana 35 lucas, es una vergüenza, porque sos intendente 24 horas. Esta es la verdad.
Estamos de acuerdo.
Y la vice creo que no llega a 32 y sos vice y te van y te toca la puerta de tu casa a las 2 de la mañana y seguís siendo como el policía, ¿viste? Sí, no te sacás el uniforme en todo el día.
Pero si entramos a desglosar.
Hermano, ganan eso.
Pusiste no, cara. Tenés que agregarle viáticos, gastos de representación, un montón de cosas que los. Es como un legislador. O sea, el legislador te dice el sueldo es tanto, pero eso
el legislador arranca en el 80.
Triplica o cuadriplica con el tema de los gastos reservados. 80, y todo
eso. Pero hay gastos reservados, eso.
Sí, municipio de Paraná y gastos reservados.
Yo también. Sí.
Que,
si le gusta. Porque ese sueldo no.
La intendenta pasada tuvo 43 millones. Y no hoy me, entendemos es que.
No me esquivé la casetilla, no me hagas.
Digo, la intendenta pasada tuvo 43 millones de gastos reservados. Y el que está ahora no sabemos si está dentro de los 50 y pico o 60. Tenemos que verlo ahora con el diseño del presupuesto.
Ajá.
Digo, a ver, pero la comparativa o el desglose lo queremos evaluar sobre un trabajador municipal, tiene un mínimo garantizado de 8.800.
Sí.
Y un director político no baja de los 22, 23 mil pesos. Digo, bueno, a ver, ahí es donde nosotros decimos, che, ¿cuánto va a la clase política y cuánto va al trabajador real?
Uh-huh.
Porque si no es como que, gestiones te ingresan más de lo debido de personal, más la planta, más la planta política, y eso es del mismo presupuesto, del presupuesto del trabajador. Y la carrera de trabajador municipal es de los trabajadores municipales.
Uh-huh.
Después está la clase política, o lo que le llamamos el transitorio, que tenemos que identificarlo, porque si no es como que es todo lo mismo, y no es todo lo mismo.
Ahí aparecieron ciertas leyes, vamos a dejar hablar a la mujer, che, manga de... Bienvenida, Liliana. Mirá que ahora están sacando el tema de la ley de igualdad de género, entonces, a partir de este momento empezamos la lucha con vos. Te paso un serrucho así, vas bajando. Escuchame, Liliana. Vos sabés que se había dado un debate en otros lugares acerca de esto de cómo encarar ciertas reformas, ¿sí? En las cuales. Y por ahí no estaba plasmado tiempo atrás, pero se cumplía. Viste que heredero del hijo del trabajador tenía que tener prioridad en desempeñar esa función si era apto para la misma o si había estudiado para tal lugar. En la Municipalidad de Paraná esto en cierta medida nunca estuvo firmado, pero había como una costumbre de esta naturaleza 30 años atrás que se fue perdiendo. ¿Ustedes estarían de acuerdo de esto? Porque claro, los que miran del otro lado dicen, che, y nosotros no somos idóneos, tenemos que entrar por concurso y no podemos participar. Al final siempre es una herencia de familiar, un puesto laboral, y me parece que de esa manera también tienen sus razones. Pero, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Debería estar un poco plasmado acá?
Hoy a la mañana estábamos charlando justo con respecto a que nuestro punto es que el trabajador se capacite y concurse. Uh-huh. Y concurse. Esto de que vos decías hace un tiempo atrás, y bueno, ya se fue quedando atrás. Hoy yo creo que si queremos apuntar a que esto mejore,
que se capacite. Vengo escuchando el tema del concurso.
Y bueno.
Y cuando se quiso llevar adelante, pero, lo rompe la casta.
No, está bien.
Adelante.
Te acoto algo. Está en ordenanza. Y el intendente Halle suspendió la ordenanza. Donde el hijo de trabajador municipal, por causas de fallecimiento o invalidez, por la cuestión del sostenimiento, porque no te olvides que cuando vos te a ver, supongamos, fallece, digamos, cobra la pensión.
Sí.
La viuda.
La viuda.
Exacto. Y cuando se incapacita, el porcentaje de pago es del 82%. Vos. Entonces, estamos hablando de que en ese domicilio, primero, se achica el ingreso y a la misma vez ese trabajador seguro que trabaja de tarde y hace changa, o sea que, a ver, se acota de todos lados.
Sí.
Sí, porque al fallecer o al incapacitarse no va a poder seguir trabajando, digamos. Entonces, lo que se habló fue específicamente de que el hijo del trabajador tenga como una, a ver, la posibilidad de ingresar y tenga ese, si dan los concursos,
como una especie de excepción,
y tuviera, no, pero tuviera, supongamos que vamos a concurso, el hijo del trabajador hace el concurso. Ajá. Pero va a tener un puntaje a favor.
Claro.
Esa era la idea de la ideología de esa época. No se cumple desde que se suspendió la medida y nosotros creemos que hay que volver a adoptarla, porque hay realidades muy muy de fondo, como son las enfermedades laborales, que no se están tomando en cuenta para nada. Sigue con el ranking de en lo que es accidentología laboral y por supuesto de enfermedades.
Les pido un paréntesis y luego de las noticias charlamos unos minutitos más. Puede ser tiempo de noticias. Última media hora en la tarde de todos en esta querida LT14. Estamos conversando con Roberto Alarcón y Liliana Caravalo, que son las flamantes autoridades de ATE, Comisión Municipal de la Ciudad de Paraná, y con el subsecretario de ATE en el orden provincial, Francisco Garcilaso. Antes de continuar hablando con eso, creo que tengo un par de mensajes por parte de los oyentes, querido Jesús. Vamos a pasarlo, así le evacuas la duda a Jorge enseguida. A ver.
Buenas tardes, habla Marcelo. Relacionado al seleccionado argentino, estos señores multimillonarios ya se hicieron la América, todo el mundo. Entonces lo único que tiene que quedar es Messi, y después evaluar a los jugadores que están acá en la Argentina y por excepción algún otro más, y con eso vamos a salir de campeón mundial y campeón de América y de todos los lugares y campeonatos que se presenten. Tienen que ser semiprofesionales o amateur lo que vayan. Buenas tardes, chao.
Lo banco a Marcelo, ¿qué querés que te diga? Vos me peleás, Jorge, pero lo banco a Marcelo. Otro, vamos.
Buenas tardes. Yo quisiera saber si a los pensionados, vamos a suponer, yo soy viudo, si me toca lo que van a dar. Muchas gracias.
Pensionados
jubilados no se... y pensionados que cobran la mínima. Jubilados y pensionados que cobran la mínima.
$1,000.
$1,000 de bono en diciembre.
Muy bien, hecha la aclaración.
Los que cobran la asignación universal por hijo.
Esto es lo que se acaba de anunciar en el gobierno nacional.
La mínima, no todos jubilados y pensionados.
Muy
jubilados
bien.
Y pensionados que cobran la asignación mínima.
Deudas pendientes de los trabajadores de la municipalidad. ¿Hacia dónde van a encarar la gestión ahora que se van a sentar ustedes a la mesa de negociación? Junto a tres gremios más, ¿no?
Sí, nosotros primero estábamos dialogando acá con los muchachos y hemos decidido que vamos por paritaria, pedimos paritaria, pases a planta, otras cosas fundamentales.
¿Paritaria este año?
Y el compañero Alcón lo pidió.
La repartida.
Le dieron 43, 45.
Sí, nosotros cuando decimos reapertura, reapertura de paritaria, es porque la verdad que el 6% último no impacta en el empleo municipal. Cuando habla el intendente de mínimo garantizado, no le impacta a todos los empleados municipales. Tenemos horas cátedra, contrato de obra que cobran 5.000 y $2,500. Por eso cuando habla el intendente de 7.800 o $9,000, dice que va a llegar ahora en octubre, ningún municipal, creo que el 50% que está de obra, horas cátedra, no los cobra. Tenemos compañeros en barrido y en jardines maternales que cobran $2,500.
Claro, básicamente para los contratados es lo que están solicitando, que se extienda
esto. Sí, que se extienda esto, el mínimo garantizado lo queremos para todos los compañeros, eso es una de las que vamos a pedir también.
Y le hago una en el marco ya en términos generales y ya les voy agradeciendo, ¿no? ¿Qué consideran que puede llegar a pasar? Porque la noticia de hoy tiene que ver con la reunión de la CGT, con los anuncios del gobierno que sale como resultado de esta reunión de la CGT, de hacia dónde va la Argentina, con la mesa de la producción que se acaba de conformar, dónde va la pata sindical, dónde va la pata empresarial, dónde va la pata productiva y dónde va la pata del Estado. ¿Qué tiene que ceder cada uno como para que esta Argentina vuelva a tener un lugar de preponderancia? ¿Qué consideran que puede salir de esta reunión? Un poco vos que estás, Pancho, en el tema ya provincial, ¿no?
Sí, a ver, no te olvides que nuestro secretario general, ayer lo dejaba claro, vino en el marco del plenario de municipales provincial que tuvimos, vino Mario Muñoz, secretario gremial nacional, y decía Oscar Montes, que es nuestro secretario general, es parte del confederal, es autoridad nacional también, digamos. Y bueno, nosotros con esa representación en las diferentes mesas nacionales estamos viendo de que cuando decimos ceder, el trabajador no puede ceder más. Lo que sí, bueno, nos sentamos en la mesa, y cuando sentás en la mesa sabés que la patronal ya tiene definido, digamos, esa estrategia de cómo hace para achicarte. Bueno, en ese marco seguimos, por supuesto, aceptando migajas de en las paritarias, o seguimos aceptando condiciones, pero por supuesto son insuficientes. Cuando recién Roberto decía el pedido de paritaria, lo dice porque, y el discurso que queda, son dos discursos que yo, o dos frases que quedan en la prensa. Uh-huh. Ahora, siempre le pedimos al vecino que viva con nuestro sueldo. Está, cuando un vecino por ahí expresa o repite esto, se lo pedimos, yo te doy mi salario a ver si vos podés vivir, digamos, normalmente, como con otros de otros estados, o por ejemplo privado. Uh-huh. Por supuesto sobrepasan los 14.000 pesos, 15.000 pesos de salario, como dice hoy que el INDEC, que no sos, dejas de ser pobre si cobras más de eso. La realidad, ¿cuál es? Primer discurso del intendente de Paraná es que nos dio el 46%, que no es verdad. ¿Está? Porque nosotros recién vamos a impactar un porcentaje parecido a partir del mes, a fin de mes. Uh-huh. Porque para atrás fuimos cobrando porciones del salario de este aumento. Nunca el municipal, desde el 1 de enero del 2016 hasta el mes que estamos, cobró el 46% aumento.
¿Cuándo empezaría a juntarse todo?
A fin de mes. Ajá. A fin de mes podría llegar a estar cerca del 46%. Y uh-huh. depende qué salario y cómo. ¿Está? Uh-huh. Pues yo digo, los presupuestos son de enero a diciembre. El municipal de Paraná no cobró un 46% en el 1 de enero. ¿Están? Entonces digo, cuando hacemos proyecciones, por eso estamos trabajando con los presupuestos en toda la provincia, los municipios, queremos que el trabajador, si proyectaste el 46, el 35, el 30% aumento, es desde el 1 de enero, o sea, fines de enero tiene que cobrar ese aumento. Uh-huh. Si no, después, en el año, la inflación te lo termina comiendo. Entonces siempre estamos atrás de la inflación. Nunca podemos al trabajador decir, che, cerramos un acuerdo salarial un punto arriba, dos puntos arriba. No es verdad, digamos. Si estamos,
o sea, básicamente hay que eliminar la inflación.
Por supuesto, pero es un flagelo que lo tenés que atacar. Si no, es como que estamos siempre, es decir, sí, hay que atacar la inflación, pero mientras tanto necesitamos comer. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, el discurso del gobernador, ¿cuál es? Dos frases fuertes. Una fue el problema del trabajador y el ausentismo en la provincia, tanto en salud como en algunos lugares.
Bueno, yo, perdóname ahí que disienta, te lo hago corta. Entonces, el 80%, y esto es un dato que te lo tiro yo, sí, y es fácil comprobable. Ajá. El 80% de la gente, de los docentes que no van a clases, ajá, están afiliados a ACMER. Ajá. Y están como a nivel dirigencial, están, ajá, metidos en el gremio. Ajá. ¿Y esto cómo lo contraste cualquiera? Bueno,
¿El 80%? ¿Cuánta gente, sí, te integra una comisión directiva? ¿Sabes cuántos son?
No tengo
40
idea.
Personas. ¿40 personas? ¿Es el 80% de los trabajadores? No.
Yo no sé si están en la comisión directiva, pero eso, que te puedo asegurar que están por cuestiones gremiales amparados en ese lugar, eso, y no van.
Por eso.
Pero y no puede ser, también esto 40, tiene que ser.
40 personas, sí, que definen un marco de docentismo o de suplencia. Entonces, lo mismo en salud. No podemos dejar pasar estos dichos del gobernador. El ausentismo es el problema, como que son los problemas más graves que tenemos en la provincia, el ausentismo. Los problemas que tenemos son dirigenciales en salud. Que tenemos un ministro hoy que mira para el costado y no realmente no se toma, no toma la rienda de lo que está pasando en salud. Entonces, A ver, hay un problema de suplencia, porque hay un trabajador enfermo que una junta médica le dijo que tiene que irse a su casa a tratar
otra de cosa revisar los médicos de esa junta.
Por eso. Pero bueno, pero siempre estamos mirando, ¿entendés? Con el ojo
pero,
geno,
no, digamos, pero está bien. Yo te banco los salarios, pero yo quiero ver los números finos del 80%,
bueno,
a ver si están
bien. La tasa de enfermedad de los trabajadores de salud, ¿cómo terminan? Si se jubilan, ¿cuánto aprovechan la jubilación? No más de 5 años. Entonces, cuando el gobernador dice a su entorno,
Pancho, sabemos, el otro dicho que hasta tú... con nombre y apellido, los médicos, psiquiatras que extienden hasta por 2,50, la gran mayoría, ¿quiénes son? De que extienden, breve. Tenemos que terminar.
Pero estamos en la mesa para solucionar esto. Si
bueno, esa es la idea.
No, si estamos, a ver, si no, a ver, lo veamos, claro.
No olvides que ya tenés por lo menos 3 y a veces 4 maestros por cada cargo.
Lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo.
Y eso afecta muchísimo el presupuesto, porque si vos dividís un presupuesto educativo de salarios entre 4, lo que tendría que cobrar uno, ahí te da un salario.
Hay que darle una al gobierno.
Yo estoy, a ver, para bueno, pero no define la política del Estado.
No define ni hacia dónde va, ni el contenido, ni cultural.
Sentemos en la mesa. Ahora, salud es comprobable, el compañero enfermero. Por eso estamos pidiendo que se...
Ahí hay un interno de UPCN, la verdad, con De La Rosa, posta.
Toda la vida.
No, pero a ver, pero lo que pasa es que De La Rosa está identificado con UPCN, entonces eso hay un intersindical ahí importante, ¿no?
A ver, no es interna, sí es funcionario, tiene que ser funcionario para todos. Sí. No salir, a ver, cuando vamos nosotros, que hemos ido a expresarnos, viste, pacíficamente, todavía nos denunció que fuimos a romper, pero por favor, fuimos a ver expresarnos, y los trabajadores, con presión gremial y política, salieron a aplaudirnos, todos los trabajadores, que la verdad nos sentimos, viste, muy bien, porque si el trabajador que tiene miedo de salir porque es apretado con estas cuestiones, digo, a ver, gremialmente, lo llama, dice, no te metas, salieron a aplaudir y apoyar la medida. A ver, digo, si a nosotros, a te va, y el ministro se esconde y no lo atiende, ahora, si vos PCN, él sale a recibirlos a la puerta del ministerio, no sé qué es eso. Explíquenme ustedes, digamos. Entonces, eso por un lado. Y el otro dicho del gobernador, que lo dijo ahora, es, voy a eliminar las horas extras y voy a revisar los viáticos. Los viáticos lo manejan casi todos los funcionarios políticos y las horas extras el trabajador. Digo, gobernador, si va a revisar, revise todo. Pero no es, a la clase política voy a ver si está gastando bien los viáticos y al trabajador le elimino la hora extra.
No, eso digo, mejor.
Eso, a ver,
revisión para todos.
Estamos en la mesa para revisión seguir debatiendo. Pero hay cuestiones. Yo lo que le pido al vecino, no nos quedemos con las últimas frases y repitamos. Interioricemos, ¿no? El trabajador lo está pasando en diferentes lugares del Estado, no lo está pasando bien. El Estado Nacional sufre los despidos o las situaciones. Sí. El Estado Provincial...
El despido está ahí, porque se sacó, pero en la cantidad de empleados está ahí, porque salieron y entraron los nuevos. No sé si hubo mucho despido en
España. Esos viejos, esos que salieron, no tenían antecedentes laborales de varios años y que
vienen. Yo entiendo que varios, algunos sí y hay otros que no, según lo que han mencionado, ¿no?
Por eso
que eran del último año, muchos te enchufaron los últimos 3-4 meses.
Nosotros hemos defendido los casos que entendemos y con antecedentes, como pasó con el municipio de Paraná. Les llevamos una carpeta de archivos, de foja, y con antecedentes se lograba incorporar. Ahora digo, no nos quedemos con los últimos.
No, eso está claro.
Y bueno, yo cierro por lo menos de mi parte con esto. La labor de compañeros, que para esa nota venimos, la labor de compañeros en Paraná es una labor ardua. Es decir, es la primera comisión, o sea, son historia para nosotros, para el gremio, es la primera comisión municipal. Nosotros en la anterior gestión pedimos ir a elección de junta interna en Paraná y no se dio. Así que, bueno, los compañeros son los que van a ser los primeros representantes.
El puntapié inicial, muchachos.
Y bueno, desde la comisión provincial, de quien te habla, de Oscar Monte, bueno, le decíamos toda la suerte en el avance. Y por supuesto, seguir haciendo historia con nuestro gremio que tiene esa particularidad de por supuesto, de gobierne quien gobierne, estar del lado de los trabajadores.
Gracias, Pancho. Bienvenido y felicitaciones.
Gracias
por haber venido. Roberto Alarcón, Liliana Carvalho, entonces Francisco Garcilaso, los dos primeros en la nueva conducción de ATE, se sienta en la Comisión Municipal. Y bueno, Francisco, en el carácter ya de jerarquía provincial. Gracias por haber venido y felicitaciones.
Gracias.
Igual vamos afuera porque te tengo que reventar por esto. No, ya venimos.